flujos migratorios siguen sin una solución clara por parte de los considerados países generadores de migración irregular.
Las personas migrantes viven un viacrucis constante por las situaciones que les obligan a migrar de sus países de origen. En Honduras estamos presentando un alto porcentaje de personas que están saliendo del territorio hondureño y precisamente porque no encuentran esas oportunidades laborales, pues mucho el tema de la violencia que está generando que muchas personas tengan que salir de sus casas, que tengan que abandonar su vivienda que ha sido construida con mucho esfuerzo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración revela que la mayoría de los migrantes entraron a Honduras por el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, y en otros casos los nacionales de Afganistán, Angola, Camerún, Colombia, India y Somalia también aumentan en número en ese tránsito irregular. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 3 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, la situación del desabastecimiento, ya estamos a 3 de abril, que han vendido por la canasta básica. Haremos un recorrido, tendremos en breve el testimonio de un cuentapropista, emprendedor, operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. En La Habana hablaremos con el joyero Vladimir Ríos Cruz y además tendremos testimonio de Alfredo Álvarez Leiva de Zaguayotálamo y Lady Tavares en Camagüey. En la segunda parte del espacio, ¿dónde estamos en el tema del periodismo independiente en Cuba? ¿Cuáles son las agresiones y las limitaciones? Tres periodistas independientes compartirán con nosotros en este segmento. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a 21 días de haber sido arrestado, permanece bajo investigación activista Daniel Alfaro Frías por presunto delito contra la seguridad del Estado en la unidad de instrucción policial de Guanajay. Arrestan al cubano Asdrúbal Quindelán, manifestante del 17M en Santiago de Cuba, que había sido liberado con una fianza de 50.000 pesos. Me han llegado testimonios de otras víctimas, dice el autor de la investigación sobre los abusos sexuales en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Y también a esta hora de la tarde, Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia, señala el representante de los Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, síndrome de La Habana, Cuba tilda de propaganda, informe que implica a Rusia y Estados Unidos aguarda evaluación de la comunidad de inteligencia. En las condiciones en que está, no puede ni caminar, denuncia madre de preso político que está en precarias condiciones en Santiago de Cuba. Y el impago a los trabajadores cubanos se extiende a varios sectores económicos, alerta funcionario. Petición de firmas busca eliminar monumento a Fidel Castro en Italia. Y finalmente, padre de detenido en la protesta del 17M, en Santiago de Cuba, por la libertad de mi hijo, voy a luchar hasta el final. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya pasar con nuestro primer invitado en breve. Vamos a intentar la comunicación en el centro del país, en la ciudad de Santa Clara, capital del territorio villaclareño. Vamos a establecer, Dios mediante, la comunicación ahí con Joel Espinosa Medrano, miembro de la Sociedad Civil Independiente, emprendedor, es operador de una cafetería en el territorio villaclareño. Vamos a ver si tenemos suerte de hablar con Joel. ¿Cómo está Santa Clara hoy, 3 de abril, donde la inflación hace récord, el valor del dólar en el mercado nacional sobrepasa los límites ya previamente establecidos, así como el euro. Y en el mercado informal la situación es aún peor. De esto es lo que queremos hablar con Joel, donde pues el desabastecimiento se mantiene de una manera rampante y ya está afectando, nos dice el emprendedor, al sector empresarial privado, conocidas como las MIPYMES, donde también pues la situación se comienza a complicar. Altos los precios allí, pero hasta ahora son estas MIPYMES las que han estado dando el frente a la canasta básica de los cubanos ante el desplome de la canasta básica estatal y ante el desplome en los mercados estatales. Eso es la situación que se enfrenta la población cubana, el escenario que abunda diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional con este tema del desabastecimiento de alimentos, que es complicado. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:11, y tenemos ya el contacto con el emprendedor Joel Espinosa Medrano, operador de una cafetería. Joel, las gracias como siempre y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchen.
Bueno, actualización con usted. ¿Cómo anda el desabastecimiento, la canasta básica? Pero parece ser que las MIPYMES están ardiendo también. Cuéntenos cómo andan las cosas por allá.
Sí, bueno, Tomás, la canasta básica es más de lo mismo con lo mismo. Aquí ya no se está repartiendo casi nada, ya esperando cuando entre algún poquito de arroz, de azúcar, y esas situaciones que están ahí ya a la orden del día. Mientras tanto, el pueblo sigue pasando hambre y necesidades, teniendo en cuenta el que necesite la canasta básica para la alimentación. Es decir, que esa opción de alimentación es casi nula a lo largo del mes, que te van echando poquitos a poquitos las cositas esas que se reparte, que vende el gobierno a través de esta vía. Y ahora lo que está en el boom son las MIPYMES. Las MIPYMES le han ido arriba los inspectores, un grupo de inspectores que crea el gobierno, y está inspeccionando aquí en Santa Clara. Le fueron arriba a una, dos, tres MIPYMES, pero la acción que están realizando de control de las MIPYMES ha generado que la mayoría de las personas están cerrando las MIPYMES con pretextos particulares. Es decir, que hoy en día, hoy en este día, hoy nosotros, trabajadores por cuenta propia, que compramos en estos lugares algunos de estos productos, bueno, la mayoría de los productos, estamos bastante limitados porque hay más de 10 MIPYMES o vendedores que muchas veces no son MIPYMES, pero se dedican a vender por mayor. Estamos afectados por la situación, han cerrado sus negocios, temiendo a que sean inspeccionados por el gobierno de una forma bastante meticulosa y generando el cierre de los negocios temporalmente, aplicando multas y demás. Es decir, que ahora lo que se está sintiendo es esa necesidad del gobierno de caerle atrás a las MIPYMES, y ya está ocurriendo ya. Y está generando ya el alza de los productos que nosotros utilizamos, la materia prima, la harina de pan, la cerveza, el refresco, todos estos productos ya de un día para otro están subiendo entre 5 y 10 pesos. Y vemos que hay una ausencia del sector de trabajadores por cuenta propia que está brindando servicios debido a estas multas que están aplicándose con abogados. Hay un grupo de trabajo del gobierno, abogados, inspectores, hasta miembros de la policía económica. Es decir, que son un grupo de trabajadores del gobierno, representantes del gobierno, que se fiscalizan, y ahí es donde encuentra la situación, porque todas estas MIPYMES, todas tienen problemas, la mayoría, porque hay algunas que sí tienen su forma elaboradas de una forma tal como una empresa que funciona bien, pero hay muchas que son personas que tuvieron dinero, generaron dinero e invirtieron y compran y venden mercancías, y a veces sin importar, otras importan, otras. También en La Habana, es decir, que se está generando un control total por parte del gobierno que va a generar, dicho sea de paso, el alza de los precios y de la materia prima que utiliza la mayoría de los trabajadores.
Entonces, ¿esto pudiera traer una contracción de ese sector de cuota propia y a la vez poner en peligro más al sector que es el que le está dando la canasta básica al pueblo? Es muy alto, Joel, el precio, es verdad, de las MIPYMES, sí, pero es que no hay opción.
Y ahí tenemos que señalar también que no es solo el trabajo mental, va a afectar también a la población general que compra muchas veces en las MIPYMES o otras veces los TCP, los trabajadores por cuenta propia, que están en cada barrio, cada lugar, dispersados por toda la ciudad, campos, chicos y de todo, pero adquirimos la mayoría de la mercancía en estos centros en la barrera, los que venden a por mayor, que son las llamadas MIPYMES. Y eso va a generar un caos total. Yo pienso que a la larga, en un futuro mediano, ya ellos van a tener que estar haciendo con la vista gorda, porque ya se va a ver el efecto en la población, se va a ver el efecto que no exista el pollo, que no, ya el pollo, por de hecho el pollo ya subió, ya el pollo se está vendiendo alrededor de 3.305 libras, pero yo sí que está a 330 pesos la libra, 10 libras de pollo, 3.300 pesos, es decir que está a 330 pesos la libra, que anteriormente se cogía entre 250 y 300, pero ya subió en el inicio de semana. Ya la situación se está viendo, Tomás, yo pienso que ellos van a jugar de dos maneras, van a ver hasta dónde pueden apretar la cabulla, teniendo en cuenta, según van apretando, está viendo la reacción del pueblo. Y el pueblo está acostumbrado ya últimamente a no pensar en la canasta básica, sino en lo poquito que está vendiendo, en lo que está vendiendo la...
Cómo no, Joel, gracias, que te escuchamos mal. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vamos a ver si con este tema logramos establecer comunicación también en la capital cubana con el joyero Vladimir Ríos Cruz para que nos actualice cómo la situación del desabastecimiento aumenta el vandalismo en las calles cubanas. ¿Cómo anda el tema de esta precaria situación de la alimentación? Vamos a intentar la comunicación en La Lisa, en el reparto San Agustín, ahí en el municipio capitalino, con el joyero Vladimir Ríos Cruz, también miembro de la sociedad civil independiente cubana, padre de familia, pues, para que nos actualice cómo andan las cosas por allá. Nos contaba Vladimir, cuando lo convocamos al espacio, que los niveles de vandalismo se van fuera de control ya, sobre todo por la escasez de alimentos. Y es visible, pues, el incremento de atracos en las distintas barriadas de la capital cubana, y tenía algunos ejemplos para compartir aquí con nosotros. Esta es la historia. Vámonos directamente a San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, el contacto con el joyero Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a los bien.
Bueno, ¿cómo anda el desabastecimiento? Que nos has alertado cuando preparábamos el espacio, que la situación de la miseria que enfrenta la mayoría de la población cubana ya dispara los índices de vandalismo. ¿Cómo anda el tema ya este 3 de abril con el tema de la ausencia, la escasez de alimentos básicos?
Tomás, esto acá cada vez está peor. Cuando aparece algo, mira, aquí ahora contamos los vegetales, cuando aparece algo es exageradamente caro, es sumamente caro. Y no hay de nada. Aquí vinieron unas papas, son de unas libras por persona, la cola para qué contar. Y el desabastecimiento, a ver, por parte del gobierno no hay nada. El Estado aquí no proporciona nada. Aquí lo único que proporcionaron fue una papa. Lo demás es el sector privado, que son las personas que más o menos están resolviendo el problema. Pero ya es caótico. Por allá arriba a una señora le arrebataron las habas con unas cosas, viandas, unas cosas que había comprado, le arrebataron las habas. Quizás puede haber sido para llevar la billetera, pero una señora de edad, billetera, el monedero, no lo creo. Entonces, Tomás, esto está cogiendo una vuelta extraña y hay hambre, Tomás. Hay hambre, las personas no hacen hablar de otra cosa que de esto mismo, de la situación, los precios, que no hay de nada, el desabastecimiento. No hay de nada, el arroz a 200 pesos, Tomás, esto, no, imagínate, esto tiene que parar de alguna manera porque es verdaderamente insostenible. Si tienes que prepararte para hacer una sola comida al día y pasar el mediodía o bien con una pizza o bien con cualquier cosa, están con algo de la misma cosa, porque de verdad que es duro, pero sumamente duro la situación. Y aquel que tenga niños pequeños, yo no quiero imaginarme una persona, una mujer que tenga dos o tres muchachos, cómo debe ser la situación nomás. Eso debe ser horrible, un muchacho en una casa. Yo no me imagino.
Increíble, Vladimir. Lamentable esta situación y parece ser que no se ve la luz al final del túnel.
No, definitivamente no. Luego el Estado, el gobierno, luego de incentivar, ¿no verdad?, a que la gente siempre, no. Lo de ellos es fiscalizar, controlar, reprimir, robar, escapar, eso es lo de ellos. A ellos, nosotros no le interesamos a ellos. A ellos le interesan sus negocios y sus cosas, es lo que le interesa. Pero a nosotros, el hambre en torno a ellos no le interesa absolutamente para nada. De eso estamos más que claros.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz. Bueno, vamos a esperar un momento, pues vámonos a Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana. Vamos a intentar, pues vamos a seguir con nuestra ronda de invitados. Tenemos pues otros invitados en la tarde de hoy Alfredo Álvarez Leiva, directamente desde Sagua de Tánamo, en el territorio holguinero. Y también, pues, vamos a intentar más adelante la comunicación con Lady Tavares en Camagüey. Pues teníamos a Vladimir Ríos Cruz ahí en la línea desde la capital cubana. Y vamos a intentar, pues, tener nuevos invitados en la tarde de hoy sobre esta temática que es repetitiva, pero la realidad es que ha habido un mejoramiento sustancial de los tediosos y profundos apagones. Sin embargo, pues la situación del desabastecimiento sí no toca fondo y cada vez es peor. Con este tema, vámonos a ir a Sagua de Tánamo, en el territorio holguinero, y el contacto ahí con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 3 de abril, ¿cómo andan las cosas por allá? Los otros días usted catalogó a Sagua de Tánamo como un pueblo fantasma. Problemas de agua, problemas de combustible, problemas de apagones y desabastecidos. ¿Ha habido alguna mejoría?
Bueno, te voy a decir, ha empeorado la cosa. Porque mira, en la canasta básica, por ejemplo, el desabastecimiento, todavía no ha llegado nada. No ha llegado nada, absolutamente nada, ahí ni al almacén, ni aquí a la bodega, ni nada. Entonces, todavía deben comida del mes pasado, ¿entiendes? Y entonces, no hay abastecimiento de nada. Ahora, recientemente, hace 3 o 4 días, hubo una hemorragia de pan. Hubo una gran producción de pan, que eso fue enorme. Y ahora no hay pan. Ya hace 2 días que no hay pan. No hay pan ni en la bodega, ni en ninguna parte hay pan, ¿me entiendes? Y entonces, los apagones han disminuido un poquito. Ya hace 2 o 3 días que han disminuido. Los apagones, quiere decir que anoche no se fue, hoy no se ha ido, y así ve. Pero bueno, todo está empeorando todo. La libra de arroz ya actualmente está en 220 pesos para arriba. De 200 para arriba, imagínate tú, 250. Un arroz que prácticamente es para animales. Un arroz que es tierra prácticamente. Y entonces no hay abastecimiento de nada, ¿eh? Que ya no hay aceite. Ya no hay, bueno, el aceite que aparece a veces son 1000 pesos, un litro de aceite. La carne de puerco, que era una carne que aparecía aquí, que una más o menos aliviaba la población, que ya da a 550 pesos, y no hay, esa carne no ya se ha desaparecido prácticamente. Quiere decir que desde hace 4 o 5 días para acá ha empeorado la cosa, el desabastecimiento es peor todavía.
Alfredo, una pregunta que quería hacerte, esta situación tan precaria alimentaria, ¿incrementa los niveles de mendicidad que uno ve en la calle? ¿Se ve en la gente en miseria en las calles? ¿Es verdad esto?
Mira, eso sí es cierto. La gente ya andan prácticamente viviendo el día. Viviendo el día a día, ¿ves? El día a día quiere decir que a ver qué comemos hoy y qué comemos mañana, ¿ves? Y si apareció un poquito de comida hoy, mañana, ya tú sabes, tú un pueblo chiquito, que realmente en esa parte, mendigo así hay como 5 o 6 personas, ¿ves? Que son de la calle, que viven en la calle, ¿no? Pero como es un pueblo chiquito, casi todo el mundo tiene su casa, ¿ves? Pero hay otra parte que la que la gente, que es el día a día, vivir el día a día quiere decir que si aparece hoy boniato, mañana no aparece nada, hay que buscar mañana fungo, hay que buscar cualquier cosa para poder comer. Ya la ropa prácticamente es un lujo aquí en Sagua de Tánamo.
Alfredo, ¿y la violencia social? ¿Hay más violencia? ¿Asaltos, atracos?
Sí ha habido más violencia. Hay violencia social. Ya, bueno, tú sabes que esto trae como consecuencia. Ha sido terrible, ¿eh? Y los robos, asaltos y eso han sido más, se ven con más frecuencia. ¿Me entiendes?
Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, directamente desde Sagua de Tánamo. Nos proponemos cerrar en Camagüey la primera parte de Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación con una residente del barrio La Vigía, allí en la capital agramontina, Lady Tavares, para que nos cuente, pues, cómo andamos. Ha habido un mejoramiento sustancial de la electricidad, pero el tema que más agobia, junto a los terribles apagones a los isleños, es el tema del desabastecimiento de alimentos. Asignatura que continúa sin pasar el grado por parte de las autoridades cubanas, y quisiéramos, pues, tener la comunicación ahí en el territorio agramontino con Ladies para que nos actualice cómo andamos este 3 de abril por una de las ciudades mayores de Cuba, más poblada, la capital agramontina, en este tema que agobia diariamente a los cubanos. Es lamentablemente repetitivo el problema del desabastecimiento de alimentos todos los meses en el país. El gobierno promete y promete que va a solucionar esta situación, pero lejos de solucionarla, cada vez es peor. Mientras tanto, la alternativa, que son los mercados privados, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues cada día venden más caro porque los insumos les vale aún mayor. Así las cosas, pues vámonos, no hemos podido establecer el contacto. Vamos a ver si en otra oportunidad será. No tenemos a Lady en Camagüey. Mientras tanto, antes de pasar a la pausa, vamos a reiterar la situación que está ocurriendo en el ámbito noticioso nacional a esta hora de la tarde. Sigue pues la petición de firmas en Italia, en la plataforma Change.org, creada por un grupo de cubanos que tiene como objetivo eliminar un monumento dedicado al fallecido dictador Fidel Castro, ubicado en Monte Aporte, cerca de la ciudad de Turín, en Italia. La activista Habana de la Torre, residente en ese país, y es a quien está al frente de liderar esta petición respaldada por cientos de firmas. Y ella misma explicó en entrevista acá con Martín Noticias AM que el monumento consiste en un tótem de madera enclavado a la altura de 1.660 metros y, según ella, pues es de Caiguarán, el árbol con el que comparte, pues comparan al gobernante cubano. Muy lamentable esta situación y continúa la campaña en eso. Y también, pues importante, el impago a los trabajadores cubanos se extiende ya a varios sectores económicos, alertó un funcionario pues en la red nacional. El asunto es tan grave que han sido reconocidos por el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, de nacimiento, en una reciente reunión del Consejo de Ministros presidida por el mandatario Miguel Díaz-Canel. Así las cosas, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 3 de abril, vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, el tema del periodismo independiente en Cuba, en la voz de los protagonistas. Regresamos en breve.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, en la tarde de este miércoles 3 de abril, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso conduciendo el espacio en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento a un tema medular para la sociedad civil independiente cubana: el tema del periodismo independiente y la situación tan complicada que enfrentan los comunicadores dentro del país para realizar su trabajo. Ya por meses, periodistas independientes han sido forzados a abandonar su labor y otros abandonados a salir del país. Vamos a hablar con tres periodistas independientes en este segundo segmento de nuestro espacio sobre este tema. Iniciamos la cobertura en Baracoa, Guantánamo, con uno de estos periodistas que ha sido constantemente hostigado, Emilio Almaguer, comunicador independiente en Baracoa. Emilio, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, mi hermano, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, quisiéramos compartir contigo que eres uno de estos casos de periodistas que está bajo el asedio. Tú estás amenazado que de no emprender el camino del exilio, pues pesan sobre ti 8 años de prisión, como ha ocurrido con otros colegas guantanameros, como ha ocurrido colegas en La Habana. Múltiples periodistas han tenido que abandonar. ¿Cuán complicado es ejercer el periodismo libre, independiente, en este momento en Cuba, Emilio?
Bueno, eso es complicado, es un riesgo que todos corremos, pero como bien dice el dicho, y lo que saben, el derecho se pierde cuando no se ejerce. Y entonces es una necesidad, por lo menos, ejercer esta labor, porque es bien que el mundo conozca la verdadera realidad que vive el pueblo de Cuba. Bueno, yo me encaminé en la realización de audiovisuales, un proyecto que empecé cuando hace muchos años, 2008 por ahí lo empecé, hasta el 2016 que pude recibir un adiestramiento en República Checa y que el gobierno pensó que me iba a quedar allá en ese viaje y me dejó salir. porque eso fueron lo que me dijeron cuando entré. Después, posteriormente, fui a Trinidad y Tobago y después a Jamaica. Ahora, debido a que siempre regreso, en estos precisos momentos del 2022 estoy en una lista de regulados que no me dan derecho a salir de Cuba ni a obtener el pasaporte. Y entonces se me dijo que como que yo lo que tenía era un chantaje con el gobierno, que porque ellos lo que aspiran es que tú te quedes, que tú desistas de retornar a tu país y te quedes debido a la situación de persecución que todos sufrimos. Entonces, se me dijo que me iban a dar el pasaporte, no se sabe cuándo, y que después que me entregaran el pasaporte tenía un mes, 30 días hábil para salir del país, o me iban a procesar por 8 años debido a ejercer el periodismo independiente, ofender y agredir a funcionarios del gobierno, incitar a la violencia y hablar o desprestigiar a los funcionarios del régimen. Entonces, esto es una tarea que dura, pero se hace, y sí se hace, y se puede hacer. Y yo incito a los jóvenes, a las personas que están preparadas y que les gusta este hacer, que se emprendan, que lo hagan y qué bien que se conozca, que el pueblo participe, que el pueblo puede encontrar voz en nosotros, que el pueblo diga su sentir, haga sus recomendaciones, sus denuncias, sus quejas, sus peticiones, en vista a que se frenen malos tratos y se recupere la libertad de opinión y de expresión.
Emilio, ¿por qué le molesta tanto al gobierno la labor que tú realizas independientemente? No es una labor política, es más bien una labor social.
Bueno, lo que en realidad ellos lo que no quieren es que se muestre la carencia con que está viviendo hoy el pueblo. Yo he tenido la oportunidad recientemente, he entrevistado muchas personas que fueron integrantes de la fila de la seguridad del Estado, personas que lo dieron todo, por así decirlo, que se alejaron de su familia, perdieron su matrimonio, y por servirle a hacer lo que se le pedía, fuera en la fila de la seguridad del Estado, en la policía, en lo militar, en el barrio, vigilando. Y hoy esa persona, igualmente las carencias del día a día que nos toca a todos, y se sienten abandonadas porque esos dirigentes a los que ellos les sirvieron, esos funcionarios, la mayoría ya no existen porque le han arrancado la cabeza, por así decirlo, porque fueron y se volvieron corruptos, se volvieron personas indecentes, personas que traicionaron sus principios, por así decirlo, y buscaron de la economía a cualquier costo, sea chantajeando o pidiéndole a personas que viven fuera beneficio, y ahora el teléfono está por aquí loco. Y entonces la vida le ha demostrado de que el ejercicio de hablar con la verdad no hace daño. Lo que hace daño es quien tiene en su mano el poder de un grupo que lo haga para sacar beneficio y para ocultar la verdad. Eso sí hace verdaderamente daño. Y es lo que ha deteriorado, que hoy por hoy nadie quiere entrar a lo militar ni a la fila del partido ni a nada de eso, porque saben que son compromisos que después, cuando quieren salirse de eso, les trae consecuencias.
Emilio, ¿cuán difícil y cuánto se ha deteriorado la labor de los periodistas independientes por el acoso gubernamental?
Bueno, somos pocos los que quedamos en Cuba. Yo creo que, por lo menos aquí en Maracoa, habíamos dos que realizábamos casi la misma labor, y trabajábamos con diferentes agencias internacionales de noticias, pero ahora en la actualidad quedo yo por lo menos en la parte de lo que es lo audiovisual. Yo quisiera darle darle mi número telefónico por esta vía a cualquiera que quiera participar, 58-29-9186. Me pueden llamar, me pueden contactar, quien quiera contar su historia de vida, sea lo que sea, yo soy imparcial, yo no voy a juzgar a nadie, y a quien quiera comentar una situación de vivienda, de salario, de retiro, de lo que sea, cualquier historia, cualquier persona tiene algo de interés que contar, y eso es lo que yo le brindo, que se conozca, porque si no se dice la situación del afectado, no se conoce y se le sigue grabando. Y entonces yo insisto a la comunidad como tal, por lo menos aquí en mi pueblo, que participen, que digan su verdad, que cuenten su historia, para que le lleven una enseñanza a esa futura generación.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, en Baracoa, nuestro espacio, pues, para Cuba al Día. Precisamente nos vamos a quedar ahí en la provincia de Guantánamo, pero vamos a ir a Caimanera, donde un periodista independiente por muchos meses ha sido acosado por establecer la comunicación con los familiares que participaron, de los muchachos que participaron en las protestas en Caimanera. Se trata de, pues, Jerry Curbelo, citado, hostigado, amenazado por todo este tipo de actividad que él ha estado desarrollando. Cuán delicado es cuán fina es la línea de lo que ellos pueden hacer y lo que han estado haciendo allí. Vamos a ver si Jerry nos cuenta todo el acoso que él ha recibido desde antes y después del 6 de mayo del 2023, cuando decidió dar a la publicidad internacional que había habido una protesta en Caimanera en medio de un apagón pidiendo libertad y alimentación. Desde entonces, pues, el periodista no ha dejado de ser acosado y citado por las autoridades políticas y policiales de allí, del municipio fronterizo de Caimanera. Con este tema vamos a intentar la comunicación con él. Vámonos ya a Caimanera, específicamente en Guantánamo, y tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Jerry Curbelo. Jerry, gracias. Buenas tardes, Jerry.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para usted y todos los oyentes.
Bueno, quiero que compartas con la audiencia tus vivencias. Por muchos años tú has estado trabajando, has sido uno de los periodistas que ha estado cubriendo los temas de Caimanera, pero todo se complicó aún más a partir del 6 de mayo, cuando tú decidiste, por tu responsabilidad ciudadana, de dar a la publicidad la protesta que había ocurrido ahí en Caimanera, cuando muchachos salieron a la calle y la población a protestar pidiendo hambre, pidiendo comida, pidiendo electricidad. Hubo un asalto por las boinas negras. Y todo esto lo conocimos fuera de Cuba gracias a ti. ¿Cuál es el costo que ha tenido esto para ti?
Bueno, sí, así es como acabas de explicar, Tomás. Bueno, realmente llevo varios años como haciendo mi labor como activista por derechos humanos y como periodista independiente, ¿no? Entonces ya de cierta forma había cierto seguimiento de parte de la seguridad del Estado, del régimen, hacia mi persona, ¿no? Como por ser periodista y demás. Pero, como bien decía, de el 6 de mayo del 2023, donde decidí cubrir y dar a conocer al mundo de manera por los 6 jóvenes, donde di a conocer la represión en contra de ellos, es cierto que se agudizó aún más la persecución en contra de mi persona. Esto ha tenido un costo para mí, a tal punto de que prácticamente estoy las 24 horas vigilado. Tengo una visita al municipio de Caimanera, que viene la tal chamán o viene cualquiera de esas de allá arriba del círculo del régimen, ¿no? La dictadura. Es una vigilancia que no me dejan ni salir incluso de mi calle. He sido amenazado ya con ser llevado a prisión, ahí directamente. Han dicho que si sigo haciéndome, como dicen, si te sigues haciendo el periodista, sabes que te vamos a meter preso, ya no vamos a hablar más contigo. Me enseñaron en computadora, mira aquí las publicaciones que tú haces, los trabajos tuyos, inclusive la publicación en Facebook, ¿no? Y en Twitter y eso. Te vamos a meter preso. Entonces, esto ha ocasionado, de cierta forma, no te voy a decir, que esto, porque ya ya me han llevado a prisión en otras ocasiones, he sido llevado a prisión por mis ideales políticos, por mi lucha, ¿no? He sido llevado a prisión ya, entonces, te diré que cuando te amenaza la dictadura, te amenaza el régimen castrista, te amenaza de esa forma, y saber que ya en otras ocasiones han cumplido con sus amenazas, no te voy a decir que uno se siente un poco impactado, ¿no? Lo que pasa es que uno sabe que lucha por una causa justa, que es la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos, y eso me motiva, ¿no? A mí, a muchos, a seguir, a continuar la lucha. Pero el costo ha sido grande, tanto que ha llegado a afectar hasta mi hijo, que hoy en día he tratado hasta con psicología y demás, porque ha podido percibir la vigilancia, ha podido ver cuando me han detenido, incluso él sabe detectar ya con 14 años cuando está la seguridad cerca, me dice, papá, hay una gente de la seguridad ahí, mira la lleva están, y cuando miro, es verdad. O sea, ha repercutido incluso hasta en mi hijo, que tiene 14 años, mi esposa prácticamente no duerme.
Jerry, y también como parte de este acoso, ha habido el ofrecimiento y la presión de la seguridad del Estado para que abandones el país.
Bueno, realmente, el régimen me tenía a mí regulado desde el 2019. Yo pensé participar en un evento en Panamá y no, el régimen no me dejó, me tenía regulado. O sea, actualmente si aún me tendrán regulado, ¿no? Pero yo, hablando con toda sinceridad, hasta el momento ellos no me han presionado para eso.
Sí, porque más tú sabes que ese modelo, sabes que ese modelo se lo han aplicado a otros periodistas que incluso ya no están en Cuba. Le han dicho, o te vas o vas preso.
Exacto. ¿Qué sucede con esto, Tomás? Bueno, ese punto. ¿Qué sucede? Que de por sí ellos prefieren ya de que el activista, el periodista independiente, salga de forma definitiva allá de la isla, saber que ya no van a tener que enfrentarse más a él o a ellos, ¿ves? Para ellos es más fácil eso, que llevarlo a prisión, le va a seguir dando batalla en la prisión y cuando salga de prisión va a continuar en la calle. Y entonces, para ellos, salir de una, de ese activista, de ese periodista, deciden más fácil sacarlo ya de la isla, que se vaya. Dicen, bueno, uno menos, que no va al trabajo. ¿Entiendes? Y es un método que están usando, sabemos, hace tiempo ya, lo han usado con muchos. Y te voy a decir algo, Tomás, y es bueno que oiga y usted y demás oyentes, ¿no? Cumplen con sus amenazas. El régimen sí cumple con sus amenazas. El régimen catrista en Cuba, el régimen es perverso. Sí tiene la baja moral de cuando te dice, te voy a meter preso, te metes preso, te voy a matar, te matan. Eso está comprobado, ya lo han hecho. Con Guardo Payá, con Laura Poyán, dejaron morir a Zapata, cuando Pedro Olivo Voltaire. O sea, el régimen cumple con sus amenazas diabólicas y vandálicas, sí las cumple, y entonces por eso muchos han tenido que salir de la isla, porque sí lo matan, hermano, ¿entiendes?
Gracias, Jerry. Jerry Culvero, en el territorio de Calle Manera para nuestro espacio. Vamos a cerrar esta ronda de entrevistas con periodistas independientes. En Santi Espíritu, Cuba, vamos a intentar la comunicación con Adriano Castañeda Meneses. Por muchos años, periodista independiente, relatando el acoso, el hostigamiento, la situación de los disidentes en el territorio, la situación de las prisiones, cuán complicado está esto en estos momentos. El tema de ejercer el periodismo libre en Cuba, cuál es el costo que tiene y cuál es la situación que ellos enfrentan en este momento. Con él pensamos terminar esta ronda de entrevistas sobre un tema que es medular. Radio Martí, por muchos años, pues ha sido un bastión de apoyo a todos esos que se atreven a hacer prensa libre en Cuba. Pero no es suficiente darle el espacio. También hay que decir que estas personas dentro de la isla están bajo el fuego de la seguridad del Estado constantemente y la vigilancia. Ese es el tema, es lo que nos proponemos y para eso vamos a intentar ya la comunicación en breve en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda Meneses desde el centro del país para nuestro espacio. Ya tenemos contacto con Adriano ahí en el territorio espirituano. Buenas tardes, Adriano.
¿Adriano? Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial para ti.
Bueno, Adriano, por muchos años has ejercido la prensa independiente en el país. el hostigamiento y el acoso ya impacta el trabajo del periodismo independiente en Cuba. Muchos han tenido que emigrar, otros están presos, como es el caso de Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello en el Combinado del Este. ¿Cuál es el precio de personas como tú, que durante años han descrito a Radio Martí y al Mundo Libre a través de redes sociales las penurias de los cubanos, la situación de las prisiones? ¿Cuán difícil es esta labor con el acoso gubernamental?
Sí, mira, Tomás, un periodista independiente cubano casi siempre está observado por el aparato represivo y de la inteligencia o de la contrainteligencia militar que defiende los intereses del régimen totalitario. Está expuesto a muchas de las injusticias por parte, por supuesto, del régimen. Y por años el periodismo independiente cubano ha luchado por restablecer, por supuesto, una prensa libre o la otra cara de la moneda, esa que no quiere exponer con sus medios oficialistas la realidad de lo que está pasando en Cuba por muchos años, o ha pasado por muchos años. Y ahí está, Tomás, el esfuerzo y la sapiencia y la descomunal valentía de muchos periodistas independientes a lo largo de muchos años, ¿no? Que han mantenido estos medios independientes que realmente le han dado una guerra sin cuartel a la tiranía, y es por supuesto que todo lo ha mantenido y todos los cañones han sido hacia ella. Por ponerte tres ejemplos muy rápido, Cuba 14 y medio, periodismo de barrio, Cubanet, y hay muchas otras agencias de prensa a lo largo y ancho del país, periodistas independientes, muchos con formación en el periodismo, en universidades de la dictadura, otros se han en la marcha, se han ido formando, se han ido nutriendo y han tratado siempre de hacer lo mejor posible, ¿no? La represión y el control, sobre todo aquel cubano que ejerce el periodismo independiente, de hostigamiento, de interrogatorio, de amenaza, de detenciones, de multa, de decretos, por ejemplo, el decreto 370, al cual yo he sido uno de los cubanos que he sido víctima, ¿no? Por en las redes sociales y también por mi constante denuncias y trabajo con la importante emisora Radio Martí. Cuando existía la internet, siempre estuvo presente y se hacía de diferentes formas, ir a un teléfono, pasarlo por un... Y era bien, bien complicado todo aquello, ¿no? Pero siempre se ha hecho... y todo esto que debe enfrentar un periodista independiente en Cuba, viviendo una dictadura de arrestos domiciliarios, para que tú no cubras una noticia que ponga, por supuesto, al desnudo de lo que esconde y manipula el periodismo oficialista. Los dos órganos, o los demás órganos del régimen totalitario. El periodismo independiente ha sido siempre crítico, lo más irresponsable, ha sido veraz, y realmente no han podido eliminarlo. No han podido eliminar el periodismo, no han podido... por hecho, estamos viendo, por ejemplo, hemos visto durante años cómo también ellos han tratado de censurar la prensa internacional acreditada en Cuba, y imaginar cuán tal es difícil el periodismo independiente en Cuba. Y vemos, como tú decías, cuántos periodistas, cuántos youtubers han tenido que salir de Cuba porque los amenazan con el encarcelamiento, y realmente nadie puede decir lo que ellos en su prensa mienten descaradamente y desinforman totalmente la realidad en la que vivimos el pueblo cubano.
Adriano, algo más que un minuto que nos queda. Ya todo este acoso por años contra la prensa independiente ha tenido algún impacto. Ha habido una merma en la labor de los periodistas independientes. Hay muchos que han tenido que abandonar la profesión y salir forzados del país. ¿Es cierto esto?
Sí, realmente ellos constantemente te están presionando en los interrogatorios. Te mandan, te envían personas para que realmente desista, que te van a imponer largas condenas de cárcel o que tienes que tomar la decisión de salir. Te ponen, hay veces, que en las manos una salida, y todas estas cosas las hacen realmente porque están muy nerviosos, y realmente la prensa independiente cubana hace un trabajo maravilloso en unión con, por ejemplo, emisoras como Radio Martí, que hacen un magnífico trabajo, que para mí es la internet que siempre han tenido los cubanos por muchos años, una realidad, pero continúa, siempre va a ser destellos de periodistas que van a salir y van a
a decir la verdadera realidad de lo que está pasando en la isla cárcel de Cuba.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas este miércoles 3 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Les habla Henry Mejía. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 8 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martín.